estás escuchando Creando Comunidad, un proyecto que se sustenta sobre tres pilares. Apoyar la generación de comunidad y sentido de pertenencia entre quienes compartimos el territorio material y simbólico de la UPO. Fomentar el conocimiento teórico y práctico de eso que llamamos lo comunitario. Y por último, pero no menos importante, ser un instrumento para la adquisición de competencias entre quienes en breve estarán habilitados para ejercer el trabajo social. En esta, su primera temporada, en el curso 19-20, el programa se ha construido a partir del esfuerzo y participación de las alumnas y alumnos del tercer curso del doble grado en Sociología y Trabajo Social. La coordinación se ha llevado a cabo por quien les habla, Juan Blanco López, profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de nuestra universidad y docente en este grupo de la asignatura Trabajo Social Comunitario 1. Tanto en las enseñanzas básicas como en las enseñanzas prácticas y de desarrollo, de las que ha formado parte este proyecto. Un proyecto que no hubiera sido posible sin el acompañamiento y apoyo técnico de nuestra compañera Noelia Cameron, técnica de Radio La Vida, a los mandos de la mesa y supervisora del trabajo realizado por el alumnado. Esta serie de programas ha sido posible gracias al apoyo y esfuerzo de diversas instancias, estamentos y personas que, aunándose, han generado las sinergias para generar competencias entre el alumnado, utilizando y potenciando un instrumento comunitario al servicio del conjunto de la UPO, nuestra Radio Olavido, un proyecto de comunicación, difusión, recurso pedagógico y de participación de la comunidad universitaria, fomentado por los vicerrectorados de Cultura y Compromiso Social, así como el Vicerrectorado de Estudiantes. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de cuando hayas elegido escuchar nuestro programa. Un programa de la parrilla de Radio Olavide, la radio comunitaria de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Nos puedes escuchar en nuestras emisiones semanales, los martes a las 10 o los viernes a las 5 de la tarde, o si lo prefieres, descargándote los podcasts desde radioolavide.org para oírnos cuando a ti te venga bien. Damos comienzo a nuestro segundo programa. Un saludo a quienes nos oyen, de Juan Blanco desde los micros y de Noelia Cameron desde la mesa de mezcla, y que no solo hace audible este proyecto, sobre todo tapa nuestros fallos gracias a sus magníficos montajes y a sus grandes dosis de paciencia conmigo y con nuestro alumnado. El programa de hoy continúa en ese primer bloque de contenidos que denominamos como ¿qué es y cómo se percibe lo comunitario? Si la semana pasada emitimos la entrevista a la profesora auxiliadora González Portillo, hoy nos enfrentamos a un trabajo de investigación que han realizado Cristina Carmona Arjona, José Antonio Holgado Ramírez, María Rodríguez Calderón, Jennifer Rosales Martínez y Ángela Teva Gallego, alumnado del tercer curso del doble grado en Sociología y Trabajo Social. Su propuesta pone el acento en conocer el sentimiento de pertenencia a una comunidad por parte de distintos sectores que, al menos en teoría, forman parte de ella o por lo menos comparten el mismo territorio. En definitiva, que pretenden ver quiénes se consideran, pero también quiénes son considerados como elementos de la comunidad y, por lo tanto, pueden acceder a su beneficio y ejercer los derechos que comporta ser partícipe. Pero como plantea el economista chileno Manfred Macnish, nacido en 1932 y fallecido el año pasado, en 2019, y considerado por su idea, enfoques económicos y ambientalistas como un adelantado para su época, en su propuesta de matriz de las necesidades abarca 9 necesidades humanas básicas: subsistencia, protección, afecto, comprensión o entendimiento, participación, creación, recreo u ocio, identidad y libertad. Además de una décima necesidad, pero prefiere mantener separada de las anteriores, la trascendencia. También nos aporta la diferencia en su propuesta teórica entre la necesidad y el satisfactor de la necesidad, rompiendo de esta forma la dicotomía entre la concepción de las necesidades como básicas y universales para todos los seres humanos y las necesidades entendidas como relativas, como elementos particulares que deben ser contextualizados a través de las diversas culturas y momentos históricos. Las necesidades son finitas y generales, los satisfactores relativos y particulares en función de la cultura y sociedad específica. Pero también nos dice Max Neef que para acceder a la satisfacción de estas necesidades no es solo necesario ser, también estar, hacer y tener. Elementos que nos ayudan tanto en el estudio de la comunidad como en el proceso de organización, aunque estos dos niveles son difíciles de separar en la práctica. Pero a pesar de ello, ese elemento de ser, estar, hacer y tener nos va a ayudar a conocer qué elementos son necesarios a la hora de acceder a la satisfacción de esas necesidades en el ámbito de la comunidad. Ellas y ellos, a diferencia de otros acercamientos a las comunidades desde las ciencias sociales en general y del trabajo social en particular, que normalmente se vinculan o relacionan con la exclusión o el riesgo de exclusión, pues a veces es más fácil intervenir con sectores pobres y excluidos que con los sectores, entre comillas, normalizados, este grupo se ha acercado a una comunidad que le es muy cercana y de la que, al menos en teoría, forman parte: la comunidad universitaria de la Universidad Pablo de Olavide, y que inunda este concepto de la comunidad universitaria muchos de nuestros discursos, formando parte de nuestro lenguaje y también de la percepción de un imaginario colectivo desde el cual se rompen las desigualdades y las diferencias entre unas personas miembros y otras. El grupo, a través de entrevistas, se han ido acercando a los distintos sectores que en principio compartimos este territorio, tanto física como simbólicamente. El grupo diferencia 3 grandes estamentos: el profesorado, el alumnado y el personal empleado en otras funciones no docentes. Y a partir de ahí, como el mismo grupo reconoce, no solo se percibe la sensación de pertenencia, también la propia dinámica planteada, fomentando y creando con el propio proceso de elaboración del programa otros espacios de interacción con redes de apoyo y solidaridad. Como en cada programa, y antes de escuchar el trabajo, queremos resaltar algunos de los elementos que este grupo aportó en su memoria del trabajo realizado.
No resulta sencillo poner en común todo un trabajo, debido a que lleva muchas más horas de preparación previa de las que parecen. En caso de que todo se realice de esta forma, es inevitable caer en que uno de los presentes redacte y el otro escriba, siendo muy poco probable que en un grupo mayor de 2 personas todos cooperen y colaboren a la vez.
Como aspectos de mejora, me gustaría decir que pienso que el hecho de haber tenido pocas EPDs presenciales ha supuesto un percance para la elaboración del programa, ya que si las no presenciales o semipresenciales hubiesen sido obligatorias, habríamos podido aprovechar mejor las horas. Como hemos tenido otras asignaturas y trabajos en cada una de ellas, no hemos sido capaces de invertir el tiempo suficiente en el programa de radio. La obligación de acudir a clase y elaborar allí el trabajo, sin una autogestión personal y grupal del tiempo, nos habría adelantado mucha tarea y nos habría ayudado a aprovechar el trabajo al máximo.
En lo referente tanto a la novedad como al reto, resulta una actividad de agradecer. Además, del mismo modo tuvimos la recollimca, actividad en la que, tras conocer realmente el significado de la temática que escogimos, hubiese preferido ahondar. Me parecen ambos proyectos herramientas de intervención potentes e interesantes, y con más libertad en relación a las temáticas y mayor organización inicial, las habría disfrutado al máximo. Por tanto, haciendo un resumen general, el trabajo debería seguir realizándose los próximos años, no solo por aprender a grabar un programa de radio, ya que eso al final es secundario, sino por enseñar otras vías de intervención alternativas a las clásicas y ampliar el campo de visión sobre las mismas. Modificaría algunos aspectos como la carga de trabajo o la organización del programa desde el principio, pero mantendría la esencia del proyecto. Por otro lado, estoy satisfecha con mi trabajo y de alguna compañera más, pero no con el del grupo en general. Creo que hay muchos aspectos que pulir dentro del equipo de trabajo y que será necesario resolver si en un futuro hemos de realizar más trabajos conjuntos.
En definitiva, es una actividad muy potente académicamente, que da muchísimos conocimientos a los alumnos que se impliquen completamente en su desarrollo. Es, además, una actividad novedosa, interactiva y de gran interés a nivel disciplinario y personal, algo que puede motivar muchísimo a las personas que formen parte de la actividad y sean capaces de sacarle el máximo partido. La única pequeña modificación que haríamos en el programa sería la reducción de tiempo de grabación, aunque tampoco se trata de algo imprescindible. Los temas utilizados han sido muy buenos, ya que o tenían que ver con otra actividad realizada como la recollinca, o eran conceptos del temario o importantes para tener mayor profundidad de la asignatura, por lo que en este aspecto mantendríamos la temática de la radio. Por último, a nivel grupal, tenemos una buena valoración, llevándonos una gran experiencia a nivel profesional e individual.
Bueno, pues después de escuchar estas valoraciones, no podemos dilatar más para escuchar el trabajo de Cristina, José Antonio, María, Jennifer y Ángela, ya que nos han creado unas grandes expectativas sobre este programa y su trabajo para conocer el sentimiento de pertenencia a esto que se ha venido a llamar como la comunidad universitaria. Y después de que les oigamos, lo mismo deberíamos preguntarnos si nos sentimos parte de la comunidad universitaria y qué razones tenemos para ello, pero también qué elementos fomentarían nuestra sensación de pertenencia, qué debemos ser, estar, tener y hacer para satisfacer esas necesidades de participación, creación e identidad. O, por ejemplo, si todo el mundo tiene las mismas posibilidades y cuáles deberíamos reivindicar para fomentar el sentido de pertenencia a esta comunidad universitaria.
Hola, buenos días. Primero agradecer a Red de la Vide de darnos la oportunidad a los alumnos y alumnas de poder transmitir este mensaje sobre la comunidad universitaria. Mi nombre es Ángela y estudio Trabajo Social y Sociología, al igual que mis compañeras y compañeros. Espero que disfrutéis de nuestro programa de radio.
Buenos días a todos, mi nombre es Cristina y como ha dicho Ángela, nuestro propósito es transmitir un mensaje acerca del sentimiento de pertenencia a la comunidad universitaria. En ello se incluyen tanto estudiantes, profesores y profesoras y personal de servicio. Para ello, hemos llevado a cabo unas entrevistas para conocer de primera mano la opinión de las personas que están en la universidad. En primer lugar, queremos conocer qué entienden por comunidad universitaria y si se sienten parte de ella.
El término de comunidad universitaria abarca al conjunto de todas las personas que conforman la universidad. Alumnos, profesores, desde personal administrativo como personal de servicio. Eso es así. Y sí, yo me considero parte de la comunidad universitaria, pero hay que matizar. Me considero parte de la comunidad universitaria porque asumo el rol de lo que conlleva ser estudiante universitaria en nuestra sociedad. No porque se haya desarrollado un vínculo afectivo de manera voluntaria hacia la institución, no. Se ha desarrollado una relación de intereses que provocan que las estudiantes, casi de forma obligatoria, se introduzcan dentro de la comunidad universitaria.
Bueno, como hemos podido escuchar, esta alumna de la Universidad Pablo de la Vide sí que se siente parte de la comunidad universitaria, pero por el simple hecho de que ha sido de manera impuesta. Y bueno, tras haber escuchado su punto de vista, damos paso a la opinión de una de las trabajadoras del personal de servicio.
La misma palabra lo dice, una comunidad universitaria, un conjunto de personas que conforman una universidad, estudiantes, profesores, administrativos, consejo de gobierno, que si me considero parte de ella, pues no me considero parte de ella. ya que pertenezco a una empresa externa que trabaja para la universidad, a pesar de llevar ya 15 años allí.
A partir de lo comentado, hombre, apreciamos cómo define la comunidad universitaria como aquello en lo que rodea el ámbito educativo. Y a pesar de llevar una gran cantidad de años, no se considera parte de ella. Aunque sí que es verdad que nosotros sí la consideramos parte de la comunidad universitaria, porque al final es igual de importante que el resto o incluso más, porque es lo que ellos hacen una función de que menos visible de cara al estilo de la universidad, pero muy importante de todas maneras, porque al final lo que hacen, vemos que lo que permiten que la universidad tenga un buen aspecto. Entonces, a continuación, pues, también vamos a conocer el concepto de comunidad universitaria desde el punto de vista del profesorado.
Tras realizar la entrevista a uno de los profesores de nuestra universidad, nos comenta que para él la comunidad universitaria es un espacio de interacción, convivencia e intercambio de alumnado, profesorado, investigadores y personal de administración. Es decir, comparte con nosotros el sentimiento de comunidad.
En segundo lugar, queríamos conocer qué ventajas y desventajas tiene formar parte de la comunidad universitaria.
Aquí espero no extenderme porque la respuesta a la pregunta es bastante clara, pero el trasfondo de la pregunta creo que es digno de análisis. En primer lugar, la ventaja con la que nos encontramos las estudiantes es principalmente económica. Descuento en comedores universitarios, descuento en el autobús, tú tienes un bono universitario, tiene un carnet de estudiante, ¿no? Que bueno, pues en el cine, no sé si tiene algún tipo de descuento, pero es algo como siempre son, las ventajas que hay son descuentos económicos. Cosa que no haría falta si verdaderamente tuviéramos una educación pública. Pero no la tenemos. Y por otro lado, las desventajas son muchas. Sí, es verdad que son muchas, pero no son ni físicas ni económicas. Las desventajas con las que nos encontramos las estudiantes, hablando en plata, ¿no?, son aberraciones que destrozan nuestra salud mental. Nos vamos encontrando con piedras en el camino. Ya no solo hablo de lo que es la burocracia en sí, hablo de todos los impedimentos del día a día que verdaderamente acaban destrozando a la salud mental de las estudiantes.
Entonces, las desventajas no se encuentran únicamente en el plano económico, sino que la precarización de los sistemas públicos hace que repercuta en la salud mental, siendo crucial para poder sentirse reconocido y reconocida en la universidad. Y ahora escucharemos la respuesta del personal de servicio.
Pues ventajas. Si perteneciéramos a la comunidad universitaria, podríamos tener voz a la hora de toma de decisiones. Desventajas, que no se nos tiene en cuenta absolutamente para nada.
Bueno, la ventaja que destaca es tener voz dentro de la institución, que eso al final es fundamental, no solo en la comunidad universitaria, sino en todos los aspectos y en todos los ámbitos de la vida. Y es que al final tener voz te permite un buen y cómodo desempeño de las funciones, y ante esta situación de desventaja, de no tener voz de denuncia, pues no se le tiene en cuenta para ningún tipo de decisión importante cuando ellas forman parte de la comunidad universitaria y son una parte importante, y claro que su voz ellos tienen que tener voz. Además, estamos hablando que no le dan voz a decisiones que le afectan a su propio empleo. Entonces, pues, es la verdad que uno es de ventaja importante. Ahora vamos a conocer desde dentro de la comunidad uno de los departamentos más importantes de la universidad, como son los profesores.
Para el profesorado, las ventajas de la comunidad universitaria es la definición en sí de la misma. Es decir, las ventajas son que se trata de un espacio de interacción, convivencia e intercambio de alumnado, profesorado, investigadores y personal de administración. Nos comenta que no encuentra desventajas en ella, aunque desde nuestro punto de vista o para el alumnado, creemos que siempre hay aspectos que se pueden mejorar.
En tercer lugar, queremos conocer qué mejorarían acerca de la comunidad universitaria en general.
¿Qué mejoraría? Claro, las relaciones dentro del ambiente universitario, en primer lugar, por supuesto. Y en segundo lugar, los estereotipos que surgen como consecuencia de las jerarquías sociales tan arcaica que hay dentro del complejo universitario. Ojo, esto no quiere decir que yo abogue por la disolución de la jerarquía. No, yo más bien hago referencia a la remodelación, ¿no?, del concepto que la sociedad ha llevado hasta lo más profundo de su ser, por así decirlo, para así manipular y por ende perjudicar, como siempre, a los estudiantes de la clase obrera. Yo creo que cambiando o mejorando estos dos puntos es la única manera que tenemos de desarrollar el vínculo del que he hablado anteriormente.
En este caso, nuestra compañera ha querido mostrar que pertenecer a la comunidad universitaria no es algo idílico, puesto que existe una jerarquía que perjudica a la clase obrera como consecuencia del capitalismo. Esto se puede apreciar ahora en la Universidad Pablo de Olavide, ya que la Junta de Andalucía ha recortado 40 millones del presupuesto, obligando así a las universidades a tener que utilizar los remanentes que tienen. ¿Qué es lo que pasa? Que la Universidad Pablo de Olavide, en comparación con otras universidades, incluso con la de Sevilla, tiene muy pocos remanentes para poder pagar sueldo, pagar infraestructura, de si se parte un techo de una biblioteca no hay dinero para poder pagar eso, si se rompe una ventana no podemos hacer cargo de esa deuda, y eso también influye a la hora de poder contratar a profesores el año que viene, y eso significa que hay asignaturas que el año que viene pueden que se van afectadas en el sentido de no tener profesorados para que impartan dicha asignatura. Tras haber escuchado a la estudiante mostrando qué es lo que mejoraría del resto de la persona de comunidad, vamos a escuchar el siguiente audio.
¿Qué mejorarías? Pues un trato más cercano entre todos los que forman parte de la comunidad universitaria y las contratas.
Hombre, la verdad que es algo fundamental, un buen trato y una buena convivencia en la comunidad, ya que consideramos que cualquier básico en la comunidad, en cualquier trabajo, en cualquier ambiente o en cualquier ámbito de la vida, porque al final nos permite desempeñar bien nuestro trabajo y una evolución tanto personal como de las instituciones. Y en el tema de las contratas, verdad que, hombre, unas buenas condiciones de trabajo, unas condiciones, o por lo menos unas condiciones seguras que nos permitan una tranquilidad, o que nos aseguren una tranquilidad en nuestra vida, siempre es fundamental para nosotros. Entonces, ahora vamos a conocer la opinión, que consideramos que es muy interesante, muy importante por parte del profesor en estos aspectos, porque, bueno, creo que más voz que pueden tener ellos, no creo que nadie ahora mismo.
El profesorado nos comenta que mejoraría la participación comunitaria, que existiera una mayor interacción entre personas de diferentes áreas de conocimiento y que estas actividades tuvieran una mayor visibilidad hacia el exterior. Además, quería comentar que se están poniendo todos los audios de las entrevistas, menos las del profesorado, porque en este caso la entrevista se realizó mediante correo electrónico por la falta de tiempo que posee el profesorado para realizar este tipo de actividades.
También queríamos comprobar si ellos conocían las herramientas que la comunidad universitaria proporciona a todas las personas.
Siendo sincera, he de decir que a mí, como estudiante, nadie perteneciente a la comunidad universitaria me ha explicado qué son las herramientas comunitarias. Cierto es que entiendo dicho concepto gracias a conocimiento externo, por supuesto, y puedo identificar las asambleas, talleres y actividades propuestas por la facultad, por el centro. Pero claro, otra vez más hay que recalcar la pésima organización con la que se desarrolla la vida dentro de las facultades.
Bueno, es una realidad que muchos y muchas de los estudiantes desconocen las herramientas de las que pueden hacer uso durante su vida universitaria para conseguir recursos como en el área de igualdad, de deporte o intercambio con estudiantes extranjeros. Nos gustaría entonces conocer el resto de opiniones de trabajadores y trabajadoras.
¿Qué herramientas comunitarias conoces? pues consejo de estudiantes, servicio de deportes, defensor del estudiante, el CIC, rectorado, etc. ¿Ha habido algún momento en el que te has sentido desplazada de esa comunidad? Sí, claro, me he sentido muy desplazada. He necesitado ayuda y, excepto el consejo de estudiantes, al que le doy las gracias enormemente, el resto de la comunidad universitaria se ha lavado las manos.
Hombre, la verdad es que conoce muy bien la vida universitaria y por ello, al final, porque yo, por lo que creemos, por lo que yo creo que debemos considerar muy importante a los trabajadores del personal de servicio, y es una opinión como la de esta compañera que lleva 15 años en la universidad, que es básicamente una vida, y la debemos considerar igual de importante que la de otras personas de la institución, aunque estas otras personas estén en otro tipo de ámbitos, en otro tipo de instituciones o tengan más importancia de cara a otras instituciones, pero al final yo creo que su opinión deberíamos considerarla importante porque es verdad que conoce muy bien todas las herramientas y todos los recursos que tiene la universidad porque trabajan con ella día a día. Entonces, bueno, ahora tenemos la oportunidad de terminar de conocer la opinión del profesorado y vamos allá.
Pues para concluir, por parte del profesorado nos comentan que sí que conocen las herramientas que proporciona la comunidad universitaria, como son, por ejemplo, la oferta cultural, las actividades sociales como el voluntariado, los huertos sociales, la peña flamenca, las asociaciones universitarias o incluso de la que estamos haciendo uso ahora mismo, que es Radio La Vide. Además, nos aporta que para él la comunidad universitaria, más que una comunidad en sí, es una comunidad de comunidades, puesto que está compuesta a su vez de facultades, departamentos, áreas, grupos de intervención, etc.
Bueno, y ya respecto al sentimiento de pertenencia que tenemos a la comunidad universitaria que tenemos los integrantes de este trabajo, me gustaría escuchar también la opinión de mis compañeros, pero personalmente quería hacer una reflexión. Y es que quizás cuando más sentimiento de pertenencia esta comunidad tiene al principio, porque crea cierta conexión con tus compañeros y compañeras, pero a medida que va como pasando los años, si no creas verdaderamente un vínculo de amistad y te sientes integrado, ese sentimiento de pertenencia a la comunidad universitaria creo que poco a poco se va perdiendo. Porque al fin y al cabo prima el individualismo y cada uno va a lo suyo. Y luego, como recalcó la compañera a la que le tuvimos la oportunidad de hacer la entrevista, que no se conocen todas las posibilidades con las que contamos en la universidad, como asociaciones para conocer a otra gente, deportes, intercambio. Entonces creo que ahí, con ese desconocimiento, sí que perdemos muchas de las oportunidades para poder sentirnos más integrados e integrados al fin y al cabo.
Hombre, al respecto del sentimiento de pertenencia, es verdad que yo personalmente sí estoy un poco más de acuerdo con la definición que puede llegar la compañera que hemos entrevistado, que al final dice que bueno, sí, pertenecemos a la comunidad universitaria, pero porque formamos parte de ella, porque venimos, porque somos estudiantes, porque estamos estudiando la carrera. Porque, bueno, porque al final las decisiones que se toman en la universidad, porque lo que ocurre en la universidad nos afecta, pero verdad que no existe, en el fondo no existe un sentimiento de pertenencia grande, o al menos en, o no es, o no se puede apreciar, yo no lo he visto estos años que llevo en la carrera, no he visto tampoco un sentimiento de pertenencia grande. Entonces, bueno, existen estudiantes de la Universidad Pablo Lavide, pero no veo ese, eso, que se sientan identificados con ella o que se movilicen a partir de ellos, cada uno al final se mueve por sus propios intereses, pero es verdad que no existe. ¿Pertenecemos a la comunidad universitaria? Sí, existe un sentimiento de comunidad universitaria. Creo que habría que trabajarlo un poco más. Eso.
Creo que a veces hay más desventajas que ventajas, que al final acabas pensando que no pertenece a lo que te rodea.
Sí, porque es que yo creo que algunas veces crea un círculo a lo mejor un poco cerrado entre los que están dentro y no te sientes parte de ella, sino que al final te sientes un poco excluido, entonces te alejas un poco más de la universidad, claro. Creo.
A ver, yo pienso que el que te sientas parte de la comunidad o no, tiene mucho culpa en parte la propia universidad. Ya me refiero en el sentido de las herramientas comunitarias. A muchas personas tú le preguntas qué herramientas comunitarias te da tu universidad y no saben responderte. Y eso está bastante
generalizado,
¿sabes? En plan, tú vas a la universidad y crees que solamente vas a la universidad a dar clases, llegas, te sientas y luego te vas. Y no, hay más allá porque hay áreas de igualdad, hay deporte, hay peña flamenca y el estudiante realmente no ve eso porque la universidad no le llega a dar difusión y terminan de explotar la universidad en todas sus líneas, ¿sabes? Entonces, pues, por eso.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros y compañeras y en mi caso sí que me siento parte de la comunidad universitaria, puesto que realizamos actividades diariamente en ella e interactuamos entre nosotros los alumnos, así como con los profesores y personal de servicio. Y a su vez creo que todo lo que ocurre en esta misma universidad nos repercute a todos nosotros. Aunque también me gustaría comentar que, como han dicho mis compañeros, es verdad que no se conocen bien todas las herramientas y todos los servicios de los que disponemos en ella. Y además este sentimiento de pertenencia creo que con el paso de los años en la carrera se va perdiendo, puesto que cuando empiezas a trabajar fuera, entre estudiar, llevar trabajos de clase, al final esto te perjudica, te crea un estrés en el que tú ya no te sientes parte de esta comunidad ni accedes a los recursos como una comunidad, sino que simplemente te limitas a venir a algunas clases y ni nos involucramos en lo que se hace en la universidad ni en lo que ocurre en ella. Aunque creo también que el paso por la universidad nos enriquece mucho como personas, nos aporta diferentes realidades y puntos de vista u opiniones y nos aporta aspectos que desde otros ámbitos no conseguiríamos tener.
Bueno, y bueno, ya para ir acabando y poniendo fin a este programa, no queremos acabar primero sin volver a dar las gracias a los compañeros de Radio La Vida y, por supuesto, a todos los participantes que nos han dedicado su tiempo en cada una de las entrevistas, tanto a la compañera del personal de servicio como al profesor, como a la compañera. Y gracias muchas gracias por ayudarnos en este proyecto y ayudarnos a conocer un poco más la universidad desde distintos puntos de vista.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta la semana próxima, agradeciendo a quienes nos habéis sintonizado vuestra atención y al grupo de alumnas y alumnos que han preparado el programa el esfuerzo, esperando que no hayan sido muchos los fallos y que los contenidos versados hayan sido de interés para quienes nos han oído y sobre todo para quienes nos han escuchado. Y al alumnado, esperando que esta actividad les haya proveído de nuevas competencias a la hora de afrontar su labor, en tanto que profesionales del trabajo social.